of chances before.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia.
Escuchas.
A concluir la etapa.
En
este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
problema.
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Ya estamos transmitiendo en vivo y en directo. Y también nos encuentran en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, qué van a hacer, qué están haciendo. Se perfilan para salir de casa, se quedan a trabajar en casa. Platíquenos, aquí estamos. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es viernes 3 de junio del 2022, son las 5 de la mañana, con un minuto y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
Bueno, buenos días, pues ya llegamos al inicio del fin de semana y bueno, la idea siempre de los viernes se incrementa un poquito más la circulación, de momento a muy buena velocidad, y bueno, esperamos que hoy sea un día más relajado en materia de circulación. El día de ayer, este caos con los transportistas,
sí.
Y bueno, que desvió la circulación en 16 puntos de la Ciudad de México, ocasionó que muchas personas cancelaran citas, algunos definitivamente no fueron a la escuela, algunos quizá a trabajar, y bueno, fueron horas de caos y conflictos viales, de esta manifestación de los artistas que advierten que la próxima semana anunciarán nuevas movilizaciones debido a que no llegaron a ningún acuerdo con las autoridades al decirles que no hay aumento a la tarifa del transporte público. Pero pues el reporte y estaremos atentos a ver qué ocurre en las próximas horas.
Gracias, Víctor Sandoval. Gracias por tu extraordinario trabajo ayer en la cobertura sobre estas movilizaciones de los transportistas, junto con Octavio García, una extraordinaria cobertura y nos llevaron minuto a minuto para saber qué estaba pasando en qué puntos de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, Víctor.
Gracias, Vero. Buenos días.
Muy buenos días. Y de la Ciudad de México nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que se registró una volcada de un vehículo sobre la carretera Nogales en la altura del centro del estadio de Ciencias Básicas de la Universidad de Guadalajara. Y esto por la zona de la venta de la astillera. Por fortuna no hubo lesionados. Sin embargo, el vehículo se encuentra en este sitio para todos los que van de salida hacia la carretera a Tepic o bien hacia Puerto Vallarta. Y también un caso lamentable que se registró durante la noche. Fue encontrada una mujer y un menor de edad sin vida en un terreno baldío localizado en la colonia Prados de la Cañada en el municipio de Tonalá. Por lo tanto, la Fiscalía del Estado ya inició las investigaciones correspondientes para poder saber primero de qué murieron estas personas y, bueno, pues seguir con la investigación. Inclusive, el fiscal del Estado, Luis Joaquín Méndez Ruiz, comentó que ya está el Ministerio Público llevando a cabo las diligencias pertinentes. Y también este fin de semana va a haber una rodada de unos 400 motociclistas que van a partir lo que es la carretera Morelia a la altura de las Pozas Aux del Tlajomulco, y va a terminar esta rodada en las instalaciones de la Quinta Región Militar para que bueno, pues tengan precaución justamente el próximo domingo a las 8 de la mañana, porque va a pasar este contingente de motociclistas y este evento es organizado por la 15ª Jornada Militar. Pero es parte de lo que tenemos hasta el momento. Muy buenos días.
Buenos días, Toño. Gracias por la información. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Estados Unidos extraditó a México al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, acusado de peculado, asociación delictuosa y el desvío de recursos públicos de más de 96 millones de pesos entre los años 2011 y 2014. Acusa Porfirio Muñoz Ledo al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener una alianza con el narcotráfico. Despenalizan el aborto en Baja California Sur y avalan el matrimonio entre personas del mismo sexo en Veracruz. Ya lo informaba mi compañero Víctor Sandoval, ayer transportistas desquiciaron la Ciudad de México, amenazan con más bloqueos para la semana que entra. Ante las masacres registradas en las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó a prohibir la venta de armas de grueso calibre. Iniciaron las celebraciones en honor al jubileo de platino de la reina Isabel II, quien fue aclamada por una inmensa multitud reunida en Londres. En medio de los festejos por los 70 años de reinado, Alejandro Madrigal, el científico mexicano, fue condecorado por la reina Isabel con la Orden del Imperio Británico, que honra las labores extraordinarias.
El clima del meteorológico.
Vamos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, que no les sorprende el clima, cómo estarán las cosas. Octavio Cruz, muy buenos días, adelante.
Muy buen día, a ver, un saludo para ti, para el auditorio. Te comento que para este viernes el potencial ciclón tropical 1 ubicado frente a la costa noreste de Quintana Roo continuará su movimiento hacia el noreste y sus bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de fuertes rachas de viento sobre la península de Yucatán. La vaguada monzónica cercana a las costas de Chiapas y un canal de baja presión ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas sobre el sur y sureste mexicano. Otro canal de baja presión aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México generarán lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del norte, centro y occidente de la República Mexicana, así como fuertes rachas de viento sobre la mesa del norte y noreste del territorio nacional. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional con temperaturas que pudieran superar los 40 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. También el sistema frontal número 49 fuera de temporada se extenderá sobre el sur de Estados Unidos, dejando de afectar al territorio nacional. Para el Valle de México pronosticamos cielo parcialmente nublado y ambiente fresco a frío al amanecer, incremento de nublados por la tarde con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales pudieran estar acompañadas de descargas eléctricas. Ambiente vespertino templado a cálido, viento de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 35 a 45 kilómetros por hora. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 26 a 28 grados. Y para la capital del Estado de México una temperatura mínima de 8 a 10 grados y una máxima de 23 a 25 grados Celsius. Esto sería lo más relevante, Vero.
Muchas gracias, Octavio. Que tengas buen fin de semana.
Igualmente, buen día.
Noticias W.
Que no se le haga tarde, 5:09 a.m. Vamos con la información más destacada, sin antes recordarle que sigue la pandemia del COVID-19. Está la viruela del mono y la hepatitis aguda infantil. Entonces, no baje la guardia, sígase cuidando, use cubrebocas en todos los lugares públicos. Esto no ha pasado y no ha terminado, así que vacúnese, vacune a los suyos. y principalmente pues estas semanas son para vacunar a los niños, a los jóvenes rezagados o a quienes de plano han dicho, no, yo para qué me vacuno, vacúnese contra el COVID-19 y así avanzamos en nuestra salud. También les recuerdo que hoy es viernes y no circulan los autos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, holograma 1 y 2. Les reitero que si va a viajar en el transporte público, use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. En todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Pero qué casualidad, ¿verdad? A unos días de la jornada electoral del próximo domingo, donde se van a renovar y elegir nuevas gobernadoras y gobernadores en los estados de Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. Toc, 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 llaman a la puerta del gobierno de México. Oigan, aquí les traemos a este malandrín. ¿Quién es? El exgobernador de Chihuahua. Nos lo extraditaron ayer las autoridades de Estados Unidos y bueno, pues ahí lo vemos. Vemos a César Duarte Jaques vestido de pants, con tenis, con su cubrebocas y llega casi 3 años de haber permanecido preso en Estados Unidos. El exgobernador de Chihuahua del 2010 al 2016, César Duarte, fue extraditado a México para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y de peculado de 96.6 millones de pesos, los dos delitos calificados como agravados. Un avión de la Fiscalía General de la República se trasladó por él a Miami, Florida, y lo trajo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde después de 4 horas de exámenes médicos y diligencias, fue entregado a la Fiscalía de Chihuahua, en cumplimiento a la orden de aprehensión girada por un juez de control del Distrito Judicial Morelos en octubre del 2019 por estos delitos. César Duarte, quien lucía pues muy delgado, muy muy delgado, portaba una playera blanca, pants, tenis, fue trasladado vía aérea a la capital chihuahuense y posteriormente ingresado al Centro de Rehabilitación Social Estatal número 1 Aquiles Cerdán. Autoridades ministeriales confían en que hoy se lleve a cabo la primera audiencia o la audiencia inicial de este proceso que enfrenta ahora César Duarte aquí en nuestro país. También la Fiscalía General de la República informó que puso al exmandatario a disposición de las autoridades ministeriales de Chihuahua conforme a sus facultades y conforme a sus atribuciones. Esto dijo la gobernadora Maru Campos.
Queremos que los chihuahuenses y que los mexicanos tengan un referente de que se combate la corrupción, de que no hay impunidad, y esto creo que es una válvula de escape, es un momento importante para decirle a los mexicanos y a los chihuahuenses justamente que aquí se defiende la justicia y aquí se defienden las instituciones y que ni perdón ni olvido para nadie.
Pues es prácticamente lo que señaló Maru Campos en una entrevista con nuestro compañero Carlos Loret de Mola. Y así César Duarte se suma a la lista de exgobernadores que están tras las rejas. El exgobernador de Chihuahua, ya se los decía, fue extraditado ayer de Estados Unidos a México. Está acusado de peculado y del presunto desvío de recursos a las campañas del PRI en el 2015. César Duarte se suma a otros exmandatarios procesados por desvíos de recursos durante sus cargos. ¿Quiénes son? Su tocayo de apellido Javier Duarte de Ochoa, Javidú, Roberto Borges de Quintana Roo y Roberto Sandoval. También están rindiendo cuentas los exmandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, estos por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Pues ahí está, ya llegó, ya está aquí César Duarte, tendrá que enfrentar a la justicia y lo hará en Chihuahua, donde ya se encuentra, donde ya pasó la primer noche tras las rejas en el Centro de Rehabilitación Social número 1, Aquiles Cerdán. Vamos a más noticias, vamos a más informaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que al INE no hay que darle más recursos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo, oigan, están haciendo mal, ¿eh? Al INE le rehacen sus recursos, le dan lo que le recortaron y o argumentan por qué le recortaron el presupuesto. Y entonces ayer el presidente López Obrador dijo, ah, bueno, pues en una de esas nos vamos ya no solo a la austeridad republicana, sino a la pobreza franciscana. ¿Y esto se lo dirá el presidente también a sus hijos? Voy contigo, Rocío Jardines. Adelante.
Vero, muy buenos días. Y a lamentar que en el servicio público se ha buscado solo hacer dinero, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que ya está pensando en endurecer las medidas de austeridad en el gobierno federal a fin de pasar a la pobreza franciscana. Luego que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el presupuesto que asignó la Cámara de Diputados al Instituto Nacional Electoral, el primer mandatario señaló que el encargado de resolver el tema será la Cámara de Diputados. Sin embargo, dijo, hará su parte para promover la reducción de gastos aún más desde su administración.
El presupuesto que nos envía ningún órgano autónomo. ¿Quién tiene la facultad? El Poder Legislativo. En el caso de la Ley de Ingreso, son las dos cámaras, la de diputados y senadores. En el caso del presupuesto, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. No interviene la Cámara de Senadores. Entonces, si hay una resolución de la Suprema Corte sobre el presupuesto del INE, quien tiene que atenderlo es la Cámara de Diputados. Si ya estoy pensando que le vamos a dar otra vuelta a la tuerca y a ver si es posible pasar de la austeridad republicana a una fase superior, pobreza franciscana.
Destacó que esta política es para destinar más recursos a la población mediante recortes al gasto operativo del gobierno y criticó a las personas que son funcionarios públicos que no son austeros en el ejercicio de su cargo.
Imagínese un funcionario bajándose de un carro último modelo en una colonia popular, o que en un alto se para y va un camión urbano saturado, lleno, con la gente parada, y él es servidor público. ¿Qué no da pena? ¿Qué no se puede ser austero? ¿Qué no el poder es humildad? Pero si andan con esas ínfulas de superioridad y de fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de importación y vivir muy por encima de cómo vive la gente, pues que no opten por el servicio público.
Vero, es el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Todo listo para los comicios del próximo domingo. Sandra Tapia, adelante.
Así es, Vero, te saludo. Buenos días. A unas horas, y digo a unas horas porque este domingo se celebra esta jornada electoral en 6 entidades del país. Así que el Instituto Nacional Electoral ya informó que la totalidad de las campañas electorales, tanto de partidos políticos y de candidaturas que buscarán alguno de estos cargos de elección popular, pues ya no pueden hacerlo durante este periodo. ¿Por qué? Porque es un periodo de reflexión para la ciudadanía, son horas de reflexión. Una vez que concluyen estas campañas, hay que señalar que las elecciones se celebrarán en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Así que desde este 2 de junio ya no pueden hacer promoción personal ni en sus plataformas electorales, en medios de comunicación, impresos, radio, televisión y en ningún tipo de lugar para que la ciudadanía reflexione sobre el sentido de su voto. Estas elecciones tendrán una disputa de 438 cargos, Vero. Entre ellos se renovarán las gubernaturas en 6 entidades. Quintana Roo también elegirá al Congreso local y se efectuará una consulta popular en la zona norte, mientras que en Durango las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías también se pondrán en esta elección del domingo. Y también en este sentido es que se hace un desglose por parte del Instituto Nacional Electoral para conocer cuál es la cantidad de casillas que se instalarán durante esta elección. En total serán 21,074 casillas que se prevé se instalen desde las 8 de la mañana, bueno, previo a este inicio de la jornada electoral, pero que comenzarán a recibir los votos a partir de las 8 de la mañana. También hay que señalar que esta elección, de acuerdo al Instituto Nacional Electoral, tendrá en todas las entidades casillas extraordinarias, casillas especiales, y esta es la totalidad de estas casillas que se instalarán en todo el país. Así que esta veda se pone en marcha y ya de entrada el instituto está atento a todas las faltas y a algunas situaciones extraordinarias que puedan suceder por parte de los candidatos y de los partidos políticos. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Pues ahí está todo listo, la mesa puesta para acudir a las urnas, aunque en estados como Oaxaca están las cosas muy complicadas por el paso del huracán Ágata, que ha dejado cientos y cientos de damnificados. Ayer comentaba el gobernador que no se van a suspender las elecciones en Oaxaca, se buscarán todos los mecanismos para que salga adelante esta jornada electoral, a la par de estar atendiendo a los damnificados por el huracán Ágata. Fuertes, muy fuertes las declaraciones que hizo ayer el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Dijo y señaló al presidente López Obrador de tener una alianza con el narcotráfico. Jaime Obrajero, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Así es, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que el presidente López Obrador mantiene un contubernio con el narcotráfico, lo cual le da un enorme poder porque no solo cuenta con todos los recursos del Estado mexicano, sino también con la fuerza de los delincuentes. Esto lo dijo al participar en la reunión plenaria de la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la COPAL, organización internacional que preside el priista Alejandro Moreno Cárdenas. Ahí, el ex legislador Muñoz Ledo aseguró que ese poder inmenso no es heredable y López Obrador piensa que ese poder lo puede heredar a su sucesor, y no es así, pues el crimen organizado en todas las plazas se entenderá con el que va a llegar y tendrá mayores exigencias con el resto de los actores políticos. Vamos a escuchar.
El presidente va a terminar su periodo de gobierno. Piensa que puede heredar al siguiente gobierno su asociación con los delincuentes y que eso le otorga mayor poder, porque además de tener la autoridad, los recursos del gobierno federal, estos se suman a los del narcotráfico, los que no hay nada que se le pueda oponer. A esto llamamos en México el maximato. Debe entender Andrés Manuel López Obrador que su contubernio o alianza con narco no es heredable.
Muñoz Ledo advirtió que este asunto es moral, pero merece un análisis político, porque una vez que se vaya el actual presidente, se corre el peligro de que el narco exija más a los nuevos actores políticos. Sostuvo que desde que inició el gobierno de López Obrador, México dejó la transición democrática y comenzó una reversión autoritaria con un nuevo rey de la selva, el crimen organizado, es decir, que a nuestro país le explotó una bomba en el jardín. Ante dirigentes de 29 países de la región, el político de viejo cuño se lanzó con todo y propuso que México requiere un nuevo pacto social y de poder, una nueva constitucionalidad que arranque de raíz los vicios del sistema político mexicano, porque de otra forma, dijo, no habrá una salida a todos nuestros problemas. Vamos a escuchar.
Pues yo pienso en una nueva constitucionalidad y en un nuevo pacto social, pacto de poder, porque de otra manera no veo salida a los problemas. El 2024 va a ser un enfrentamiento muy serio. Por eso, transferencia de lealtades y de asociaciones y por un nuevo sujuzgamiento de la ciudadanía.
Porfirio Muñoz Ledo alertó que todos los países han buscado reducir la influencia del dinero en los procesos electorales, pero el narco, insistió, irrumpe ahora como el nuevo rey de la selva. Pero el reporte que tenemos.
Uf, qué fuerte. Gracias, Jaime Obrajero. En tanto, el Partido Acción Nacional llamó a proteger los procesos electorales, a proteger la democracia en nuestro país. Sandra Tapia, de nueva cuenta.
Así es, Vero. Buenos días. Y en el marco de esta elección, una elección que se llevará a cabo este domingo en diversas entidades del país, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, pidió a las Fuerzas Armadas que no intervengan en el proceso electoral, pero que sí actúen de manera institucional e imparcial.
¿Qué entonces pedimos? Seguridad e imparcialidad. ¿Qué le pedimos a nuestras Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional? Que se comporten institucionales, que cuiden particularmente el ejército y la marina, que cuiden el prestigio ganado a través de muchos años, que no intervengan en el proceso electoral.
Y es que en conferencia de prensa en la sede nacional panista, Marco Cortés Vero agregó que es preocupante la intervención del crimen organizado en el proceso, al igual que pasó con las elecciones de 2021, donde, recordó, la delincuencia organizada influyó de manera determinante en diversas entidades del país. Vamos a escuchar cómo lo señala Marco Cortés, quien recordó que, pues justamente un fin de semana fue crucial en estas giras que ya efectúa el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en especial esta que se llama en la zona del Triángulo Dorado y que pues el mandatario ha pedido que tenga otro nombre.
Y es de llamar la atención, y mucho, que un fin de semana previo a la elección el presidente haya ido a una de las zonas más conflictivas del país en materia del crimen organizado, el llamado por todos Triángulo Dorado y llamado por él del Triángulo de la Gente Buena, en donde ustedes, los medios de comunicación, vieron que para poder llegar tuvieron que pasar por filtros de seguridad de hombres armados, pero que no eran de las Fuerzas Armadas, del Ejército ni de la Guardia Nacional, sino que eran claramente del crimen organizado.
Así que insistió Marco Cortés, durante este domingo, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional deben comportarse completamente institucionales, imparciales y garantizar que la gente vaya a votar de manera segura, y también justamente señaló la importancia de que la gente de las entidades donde se llevarán a cabo estas elecciones salga a votar y que, lo más importante, que salgan en medio de un ambiente de seguridad. Así que esa es la exigencia que hace el PAN a unas horas, Vero, de que se celebre esta elección. Es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Voy contigo, Octavio García, más al respecto.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, de frente a los comicios del próximo domingo 5 de junio, existe preocupación por la presencia de grupos criminales en las 6 entidades donde se renovarán las gubernaturas y por la posibilidad de que el crimen organizado influya en los nuevos gobiernos, alertó el especialista en seguridad Mario Salomón Pineda, country manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. Y es que este 5 de junio más de 11.700.000 votantes están llamados a las urnas en Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Durango, entidades en las que, de acuerdo con un informe de la consultoría Lantia Intelligence, desde el inicio del actual sexenio y hasta julio del 2021 operaban al menos 19 organizaciones del crimen organizado. Una de ellas, y la que tiene mayor presencia en los 6 estados, es el Cártel Jalisco Nueva Generación, y de ese total, entre escisiones y fracciones, en Tamaulipas están asentados 10 grupos, en Quintana Roo 5, en Oaxaca 4, en Aguascalientes 7, en Hidalgo 2 y en Durango 3. El escenario para el próximo domingo, tal como ha sucedido en comicios pasados, es que los grupos criminales presionarán a los candidatos, alertó Salomón Pineda.
El narco puede palomear a los candidatos, como por ejemplo Rubén Rocha Moya de Morena, que ganara la gubernatura de Sinaloa. Pues parece haber habido una intervención, inclusive medios extranjeros, el Deutsche Welle, en algunas columnas, él habla que lamentablemente pues el bienestar de algunos líderes de cárteles como el Mayo Zambada pues se debe a la protección que le ha dado el gobierno durante mucho tiempo, y que pues ahí lo que básicamente está diciendo es que si se ve una relación lamentablemente cada vez más evidente entre lo que son las autoridades y lo que son la delincuencia organizada.
Al señalar que en estados como Quintana Roo la incidencia delictiva es muy alta y ha aumentado con el narcomenudeo, Salomón Pineda calificó como sorprendente que el tema de seguridad haya quedado prácticamente ausente en las campañas porque existe temor de comprometerse en este sentido. Enfatizó que hay una amenaza latente sobre la relación entre los nuevos gobiernos y el crimen organizado, como sucedió en los comicios pasados de Sinaloa y Sonora. Hay muchos rumores de esa lamentable relación que puede haber entre los gobernadores y los que ya ganaron las elecciones, pero también de candidatos que pudieran tener este tipo de apoyo, lo que sería sumamente lamentable. Estamos viendo una influencia del narcotráfico cada vez mayor, enfatizó Mario Salomón. Si arrancan las gubernaturas bajo la influencia del crimen organizado, alertó, se alejan las probabilidades de que la inseguridad se resuelva, comentó el Country Manager de Grupo Multisistemas de Seguridad Nacional. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio por la información esta mañana. Voy contigo, Evangelina Hernández. Los transportistas amenazan con más movilizaciones para la semana que entra.
¿Qué tal, Vero? Luego de que ayer se quitaron los bloqueos en los 16 puntos de la ciudad, tanto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, como los líderes de los transportistas se enfrascaron en una serie de declaraciones. Los transportistas acusaron a la jefa de gobierno de mentir al decir que ellos quieren un alza de 5 pesos. Vamos a escuchar al dirigente Nicolás Vázquez.
Estamos abiertos a esta situación, por eso decimos que los invitamos al diálogo, pero al diálogo constructivo, no al diálogo de una mesa de trabajo en donde nos quieran ver la cara de tontos. 2 dedos de inteligencia sí los tenemos.
¿Aceptarían 1 o 2 pesos de incremento?
Mira, hemos dicho con toda claridad que nosotros necesitamos un incremento de 3 pesos.
Pero la jefa de gobierno les dijo que no se va a hablar de un alza en la tarifa mientras no haya una mejora en el servicio.
Pero tiene que venir una mejora del transporte público. De otra manera no se puede seguir dando apoyo, que también es recurso público, si no hay del otro lado una mejora integral del transporte. Entonces por eso son las mesas de trabajo. No solamente está en discusión una tarifa, sino está en discusión la mejora integral del transporte público de la Ciudad de México.
Los transportistas le reviraron y le recordaron que ya había un acuerdo con su gabinete para que hubiera un incremento en las tarifas para el mes de mayo.
Con el subsecretario de Gobierno y con el subsecretario de Movilidad, en donde acordamos que en el mes de mayo se otorgaría la tarifa a los transportistas. Este acuerdo se da y lo convalida la situación del bono que dice la jefa de gobierno que nos entrega. Sí, nos entregó un bono, como dijimos, para los meses de enero, febrero, marzo y abril. ¿Por qué hasta abril? Porque el acuerdo era que en mayo se daba el incremento a la tarifa.
Pero Claudia Sheinbaum los amagó con quitarles el bono de combustible de entre 4,250 y 6,350 pesos que se les dio durante la pandemia.
Ya no podemos seguir apoyando como se ha apoyado hasta ahora, con bonos de combustible, con apoyo para la sustitución del transporte y que no se lleva a cabo la sustitución del transporte, con la condonación de todas las deudas que existían y que al mismo tiempo no haya por parte de los transportistas, no todos, también hay que decir porque hay muchos que han estado colaborando, pero de una parte muy importante que no haya un respaldo para beneficio de los habitantes de la ciudad que usan transporte público.
Pero los transportistas le recordaron que si no hay ingresos por el pasaje, pues ellos no van a tener dinero para tener una unidad nueva.
Dice que no nos modernizamos. La gran pregunta, señor secretario de Gobierno, ¿y con qué lo hacemos? Para cambiar las unidades de RTP, ellos deciden en el presupuesto de egresos poner un monto de X número de millones de pesos. Nosotros lo obtenemos con el sudor y el trabajo diario de nuestros compañeros que inician labores a las 4 o 5 de la mañana y terminan después de las 8, 9 o 10 de la noche.
Pero y mientras la jefa de gobierno dijo que los transportistas quitaron desde temprano sus bloqueos porque en realidad no llegó toda la gente que esperaban, los transportistas aseguraron que quitaron temprano sus bloqueos para no afectar más a la ciudadanía, a la que incluso Vero le pidieron una disculpa por todos los inconvenientes. Hasta aquí el reporte. Para ti y para todos, excelente fin de semana.
Gracias, Evangelina Hernández. Gracias por la información tan completa como siempre. Y ya sabe, amenazan los transportistas con volver la semana que entra. De último minuto le informó que se registró una balacera dentro del bar Candela, ubicado en la esquina de las calles de Londres y Génova, hace unos momentos en la zona rosa. Hay un herido a tiros. La policía está realizando un operativo para detener a los presuntos responsables. En un momento les doy más información. Por lo pronto vamos a Veracruz. Adelante, Yadira Paredes.
Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, ayer con 38 votos a favor, 4 en contra y la ausencia de 8 legisladores de los 50 que conforma la Cámara de Diputados local, en Veracruz aprobó la reforma al Código Civil Estatal con el que se permite ya la unión de personas a través de un contrato civil, es decir, el llamado matrimonio igualitario. De esta forma, la entidad se convirtió ayer jueves en el estado 26 de las 32 entidades federativas en avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego de que en abril pasado se presentaran dos iniciativas al respecto. La primera del diputado del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, y la segunda del diputado de Morena, Gonzalo Durán Chincoya. Los 4 votos en contra de esta iniciativa, por supuesto, fueron de los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, Enrique Cambranis Torres, Bingen Rementería, Jessica Lagunes y Verónica Pulido Herrera, quienes no avalaron esta reforma al Código Civil Veracruzano. En un congreso lleno de asociaciones y representantes de la comunidad LGBTIQ, pues se aplaudió la decisión por mayoría tomada este día, donde se establece la unión de dos personas a través de un contrato civil que en ejercicio de su voluntad deciden compartir un proyecto de vida juntos a partir de una relación efectiva con ánimo de permanencia, cooperación y apoyo mutuo sin impedimento legal. Es lo que dirá a partir de la publicación en la Gaceta Oficial del Estado el nuevo Código Civil. Se modificó además el artículo 77 en el que se establece que cualquier condición contraria a los fines esenciales de apoyo, cooperación, respeto, convivencia, igualdad y asistencia mutua que se deban los cónyuges se tendrá por no puesta. Es así como Veracruz, pues bueno, da entrada también a este matrimonio igualitario a partir de su publicación en la Gaceta Oficial por parte del Ejecutivo Estatal, pues bueno, ya tendrán toda la oportunidad de acudir al registro civil de cada municipio para poder tramitar su boda civil. Es lo que pasó en Veracruz. Vero, un placer. Muy buen día.
Muy buenos días, Yadira Paredes. Gracias. También nos sumamos a la información de que en Baja California Sur se despenalizó el aborto. En más informaciones, en más noticias, ayer la reina Isabel inició sus fiestas del jubileo por 70 años de reinado, 70 años de monarca. Y ¿sabe qué? En medio de esos festejos se le brindó un reconocimiento especial al médico mexicano Alejandro Madrigal. Ya le decía yo, por sus aportaciones extraordinarias, así le llaman, por sus aportaciones extraordinarias en médico mexicano. Qué maravilloso, qué bueno que se reconozca a la ciencia, que se reconozca las aportaciones de este científico mexicano a nivel internacional. Y hablando de cuestiones de salud, se suma esta mañana a nuestra comunidad de madrugadores la escritora Laura Atié. ¿Por qué nos enlazamos con ella? Bueno, está presentando su libro Nos esforzamos y somos valientes, memorias de nuestras batallas con el lupus, este padecimiento crónico que, bueno, pues ahora se cristalizan estas memorias en este libro, en esta obra que se presentará el próximo domingo. Querida Laura, muy buenos días.
Muy buenos días, querida Vero. Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente, escucharte tan tempranito. Un abrazo enorme desde Puebla para ti y para todo tu equipo.
Cuéntanos, ¿de qué va esta obra Nos esforzamos y somos valientes?
Pues te cuento, Vero, que acaba de pasar mayo, justo mayo es el mes de la conmemoración del lupus, es una enfermedad crónico-degenerativa de origen autoinmune y potencialmente mortal si no se cuenta con el tratamiento adecuado. No se sabe por qué da y no existe cura. Entonces, en México existimos 20 de cada 100,000 personas, tenemos lupus, en el mundo 5 millones. Y nosotros decidimos presentar desde el EMS, Centro de Producción de Lecturas, Escrituras y Memorias, este libro, Nos esforzamos y somos valientes, Memorias de nuestras batallas con el lupus, como nuestra primera edición, y recopila un centenar de testimonios de mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes de México y otros países de América Latina, de Estados Unidos y España, que narran cuáles son sus avatares, su existencia y su lucha, porque así se dice desde el lenguaje lúpico, una lucha contra la enfermedad, qué sucede con la violencia estructural, qué pasa en el sistema médico social, cómo se vive con esta enfermedad y cómo se sobrevive. Entonces, este es un libro testimonial o coral de 100 voces que nos cuentan esta enfermedad que es muy desconocida, Vero. Tú acabas de mencionar al doctor Alejandro Madrigal con este reconocimiento que se le hizo muy merecido, y una de las especialidades de él precisamente es el trasplante de médula ósea. Bueno, una de las soluciones que se dan a las personas que vivimos con lupus cuando ya estamos en momentos graves es precisamente esa. Pero hay muchos otros tratamientos y hay maneras disímbolas de abordar esta enfermedad. De hecho, se le conoce como la enfermedad de las mil máscaras. Es la gran enfermedad que se oculta. Hay mucho que hacer y mucho que difundir, y el lupus tiene enfermedades hermanas. Entonces, este se constituye como un primer documento en su tipo en América Latina. No existe otro que recopile tantos testimonios. Y debo decirte, Vero, que es un trabajo de investigación desarrollado desde hace 6 años.
¿Cómo es que se animan a recopilar las memorias, las historias de quienes llevan este padecimiento?
Bueno, Vero, yo soy diagnosticada con lupus sistémico eritematosa y vivo con la enfermedad desde el año 2000. En el 2013 escribí un libro relacionado con esta enfermedad, es un libro de crónicas de vida y enfermedad, se llama Calma y brillante como la luna, diario de una loba contra el lupus. Loba porque la palabra lobo, loba, mariposa, son los símbolos y las metáforas de la enfermedad. Entonces, a partir de que escribí este libro, por recomendación de mi médica, la doctora Mari Carmen Amigo, lo presenté en GLADEL, que es un congreso internacional y reúne a médicos de todo el mundo en Buenos Aires, Argentina. Y ahí me enteré de que yo estaba viviendo la enfermedad en soledad y de que había muchísima gente como yo en todo el mundo que vivía con esto. Entonces, a partir de ahí empecé a recopilar testimonios, a conocer mucha gente, hice convocatorias con apoyo de muchas asociaciones y grupos en México, de amigas queridas, de gente que vive lo mismo que yo. Tuve talleres, muchos talleres, encuentros, entrevistas, y hoy en día me encuentro terminando mi investigación doctoral precisamente sobre el tema de el análisis del discurso autobiográfico de personas con lupus. Y lo que busco saber es qué sucede con el lenguaje violento, con la violencia estructural en la vida de las personas, con la violencia discursiva, y sobre todo lo que buscamos con este libro, que es un libro de veras bellamente editado por Efrén Calleja Macedo, y que narra toda la historia de la enfermedad desde antes que te diagnostican, cuando recibes el diagnóstico, lo que significa vivir con lupus, cuando se activa, cuando no, qué pasa con quienes nos acompañan, todas estas asociaciones y familias, y qué pasa con el lupus en los hombres, porque 1 de cada 10 personas que padece esta enfermedad es hombre, y a los hombres les ataca mucho más terriblemente que a las mujeres. Entonces, lo que buscamos es visibilizar eso, y sobre todo abrir un camino de diálogo entre los médicos, las médicas y quienes vivimos con lupus, iniciando por esta denominación que se nos da como pacientes. La verdad que las personas con lupus no somos tan pacientes, somos muy activas.
¿Quiénes son los protagonistas de esta obra?
Las protagonistas en su mayoría son mujeres, niñas, niños y jóvenes que van desde los 11 años de edad, de diferentes entidades del país y de diferentes países. Hay testimonios, también hay hombres en una minoría, pero están de Argentina, de Chile, de Uruguay, Estados Unidos, España, Perú, Italia, El Salvador y Honduras, y de México, de casi todas las entidades del país. Ellos y ellas son los protagonistas y muchos de ellas, exactamente 80, van a estar el próximo domingo en la presentación en el Centro Libanés. Quienes, debo decir, que quienes ya no están en este plano, en esta vida, es decir, sus familias, sus padres, van a asistir también. Es decir, el domingo vamos a hacer un homenaje a quienes ya no se encuentran, quienes se fueron durante la pandemia y quienes se fueron también por la misma dureza de la enfermedad. Entonces estamos honradísimos porque el domingo van a estar ahí familias, autoras, autores, gente que ha sido entrevistada, asociaciones. Y bueno, también quienes nos apoyan en la presentación, estará el doctor José Marcos Ortega, que es un especialista neurolingüista e investigador. Él nos va a hacer favor de presentar el libro. Él es del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. La doctora Mari Carmen Amigo, que es mi reumatóloga desde hace más de una década y es miembro de GLADEL, el Grupo Latinoamericano de Lupus. Estará también Marisol Robles, que es poeta, es trasplantada de riñón y presidenta de la Fundación NEF, Efren Calleja, que es el editor y coeditor de LEM, y pues yo. Además, pues hay que agradecer muchísimo el apoyo del Centro Libanés y de la maestra Karime Atie, que nos han recibido para poder presentar esta obra a la que todos están convocados, querida Vero.
Pues ahí está esta gran obra. Nos esforzamos y somos valientes. Memorias de nuestras batallas con el lupus. Laura Tie, autora y quien nos comparte esta mañana la experiencia de esta nueva obra. Gracias, Laura. Te abrazo mucho. Hasta pronto.
Muchas gracias y un abrazo enorme, enorme, muy fuerte, Vero. Gracias siempre.
Vamos a una pausa y volvemos con el final.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando
La Voz de América Latina desde México. Si es radio, es W
Radio.
Vamos a escucharnos.
W.
El programa de cine
de W Radio.
Charlie Murray, el especial.
Hola, México. Tom Cruise.
De película.
No todo fueron acrobacias. También hubo que aprender mucha geografía, pues Tom Cruise y el elenco volaron en algunos de los lugares más difíciles de Estados Unidos, como Rainbow Canyon, en el extremo occidental del Valle de la Muerte, y las Cascade Mountains en Washington.
Y Tom Cruise verdaderamente despegó de la cubierta del portaaviones USS Theodore Roosevelt, desde la catapulta. Y fueron 4 o 5 lanzamientos. Nadie había hecho eso en una película antes. Y es posible que pasen años antes que otro actor de talla lo logre. Aceptémoslo. No hay dos como Tom Cruise.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
W Radio.
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis.
La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Noticias. W.
Dentro de no dicen juro con el mío.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada Global.
Hola Vero, muy buenos días amigos de W, qué gusto saludarnos en el primer viernes de junio y así que a darle con la información. Al cumplirse 10 días de la masacre en una escuela primaria en Texas, donde fallecieron 19 niños menores de 10 años y dos profesoras a manos de un joven de 18 años, quien también fue abatido, bueno, pues el presidente estadounidense Joe Biden de nueva cuenta hizo un exhorto al Congreso para prohibir las armas de asalto, subir la edad de 18 a 21 años para comprar un arma y reforzar los controles de las empresas que se dedican a la venta de armamento. Así se expresó el mandatario ante los 233 tiroteos que se han registrado en la Unión Americana en lo que va del año.
El hecho de que la mayoría de los republicanos en el Senado no quieren ni siquiera debatir estas medidas para presentarlas a votación es increíble. No pueden fallarle al pueblo de Estados Unidos una vez más. Después de Uvalde han sido otros tiroteos, 20 más en Estados Unidos. En los próximos 17 días las familias de Uvalde seguirán enterrando a sus muertos. Entre otras cosas, todo el mundo conoce a todo el mundo en ese pueblo y todo el mundo quiere darle homenaje a los que han fallecido.
Y es que justo este jueves en Wisconsin se reportó otro tiroteo durante el funeral de un hombre afroamericano de 37 años, quien murió tras ser baleado por la policía. Las autoridades informan que 5 personas resultaron heridas, aunque se desconoce el alcance de las lesiones. Y tras 99 días de guerra, Rusia controla 20% del territorio de Ucrania, según el mandatario Volodymyr Zelensky, quien además informó que cada día entre 60 y 100 soldados de su país son asesinados en acción. Por su parte, Rusia afirmó que había frenado la llegada de mercenarios extranjeros deseosos de combatir junto a los militares ucranianos. En el plano diplomático, los países de la Unión Europea aprobaron el 6º paquete de sanciones contra Rusia, incluido un embargo a las compras de petróleo. Para cerrar, la reina Isabel II no asistirá al servicio de acción de gracias de este viernes en la Catedral de San Pablo en Londres, tras experimentar ciertas molestias en las celebraciones de su jubileo, es decir, los festejos por los 70 años de su reinado que iniciaron este jueves y durarán 4 días. La nota de cotilleo fue que si bien el príncipe Harry y su esposa Meghan asistieron al desfile de cumpleaños de la monarca en su primera aparición pública conjunta con la familia real desde que renunciaron a trabajar como miembros de la realeza hace 2 años, pues la pareja no tuvo lugar en el balcón donde estaba toda la familia. ¿El motivo? Justamente la reina decidió que solo se incluiría a los miembros de la realeza que cumplieran funciones oficiales. Y hasta aquí por hoy, gracias, muy buen fin de semana.
Hoy comenzamos con el deseo de estar a la altura del auditorio y que están atentas a los acontecimientos mundiales y locales y deseosas de una información completa y oportuna.
Y luchó contra la injusticia.
Es momento de...
¡Apúntele bien!
¡Viaje Sónico! La siguiente noticia tiene que ver con una banda que todos conocemos. Oh, yeah. Oh, yeah. Estamos hablando de Metallica. Bueno, hace unos cuantos meses, hace unas cuantas semanas, se dio a conocer una noticia donde un bebé nació durante un concierto de esta banda. Y bueno, si usted no se enteró, pues aquí se lo cuento. Todo sucedió en el estadio Couto Pereira, allá en Curitiba, en Brasil. El pasado 7 de mayo, Metallica estaba dando un concierto y pues ya sabe que toda la gente pues está... Así, todos ahí aventándose y toda la cosa. Y dentro del público, pues se encontraba una señorita que estaba embarazada y ya tenía 39 semanas. A todo esto, pues Metallica ya estaba por terminar. Ya les faltaban como 3 canciones. Inclusive estaban tocando la canción de Andrew Safman. Y la chava dijo:
¡Ay, gordo! ¡Ay, gordo! ¡Ay, ahora sí! ¡Creo que sí!
¡Señorita!
¡No, creo que ya se está saliendo el chamaco!
¡Y mi esposo, no más déjame!
¿Y qué? ¿Qué te está pasando? ¡Ay, ya se está saliendo el hijo! ¡Ay, ya se está saliendo el hijo! ¡Ay, médicos! ¡Médicos!
Y así ocurrieron los hechos.
Luan Figueiro,
así se llama el bebé, llegó a este mundo a las 23:15, justamente tres canciones, como les había mencionado, antes de que la banda terminara su show,
como parte de su gira por Latinoamérica.
Y por si no se había enterado, James Hetfield se comunicó con ellos días después y los felicitó por esta hazaña. Bueno, les dijo que qué padre. Y pues ellos se pusieron muy felices por recibir esta llamada por parte del cantante. Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. ¿De qué estoy hablando? Si quieres conocer la respuesta, ver fotografías de las noticias y saber un poco más de ellas, sígueme en Instagram. Mi nombre es León Ortiz.
¡Ah, qué bien friegas, hombre!
Búscame en Instagram como Leoncio Cósmico.
Y mire qué piernas tan flacas y feas, de veras.
Continúa escuchando Noticias W con Vero Méndez.
Ya se fue, perdonen ustedes.
Ya se fue León Ortiz, gracias por el viaje sónico. Cambio de estafeta informativa, ya viene Así las Cosas. Bien es sabido que nuestra querida Gaby Barkentin anda realizando estos reportajes sobre migración allá en San Diego. Y saludo con mucho gusto a mi querido Javier Risco. Buenos días.
Buenos días, mi querida Vero, ¿cómo estás? Ahora sí, nadie nos cuenta, llegamos al viernes.
La llegamos al viernes. Yo ya, mira, ya estoy apagando computadora. Ya.
Muy bien, muy bien.
Solo me estoy deleitando al muchacho, las risas y las caras del bisnieto de la reina Isabel.
Oye, sí, sí, muy bueno
se
ayer.
Se robó las cámaras. Bien sincero, callen ese ruidajo, por favor.
Que siempre roban la atención, de verdad, los niños en esta aparición, en estas apariciones de la reina. Pero bueno, ya lo platicaremos, ya lo sabes, con mi querida Ivette Parga, claro, mi querida maestra, Vero. Pero bueno, tenemos un programa muy completo. Hablaremos, por supuesto, de cómo se extraditó al exgobernador César Duarte, en dónde pasó la noche. Y tendremos una plática con Javier Corral, exgobernador, por supuesto, de Chihuahua. Vamos a hablar con él para que nos diga un poco de la historia de César Duarte. También platicaremos de lo ocurrido en Baja California Sur, mi querida Vero, el noveno estado del país en despenalizar el aborto hasta 2 semanas de gestación. Así que va avanzando la ola verde también, mi querida Vero.
Ahí está, y lo que ocurrió en Veracruz, ¿verdad?
Sí, también.
Los matrimonios igualitarios.
No, bueno.
Va también en el mismo carril estas reformas y estas aprobaciones.
Así es, avanza la libertad y los derechos. ¿Cómo afectan los vapeadores a la salud? ¿Cuánto se habló de los vapeadores esta semana, este decreto presidencial? Bueno, tendremos al doctor Mario Soto Ramos, él es neumólogo pediatra, él es integrante de la Academia Mexicana de Pediatría, para que nos platique el por qué y cómo surgió la propuesta de prohibirlo. Vamos a hablar con él desde la ciencia, mi querida Vero.
Pues ahí está.
Ahí está. Ahí
agenda
está.
Completa.
De temas todo.
Importantes. Pues ya no nos movemos.
No nos movemos.
Estamos en Así las Cosas, claro que
sí. Eso, mi querida Vero. Un beso grande.
Un lindo fin de semana.
Gracias.
Y yo las espero mañana. No es cierto. El lunes a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio.
96.9.
Transmitiendo